Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Camila, buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Mañanas Blue.
Le voy a leer el trino del presidente Gustavo Petro, que responde a una entrevista que hicimos hace 3 días en estos micrófonos tratando de averiguar lo que pasa con la situación del agua en la capital. Dice el presidente lo siguiente: los embalses de Chingaza entraron en déficit de su flujo desde hace 3 años. Se consumía más de lo que entraba. En los días del Niño dejó de entrar aún más agua y se acabó el embalse. ¿Por qué no se ahorró agua desde hace 3 años? Dos causas destruyen estructuralmente el embalse de Chingaza. Una, la exagerada urbanización de la Sabana de Bogotá, objeto de una enorme operación de especulación inmobiliaria. Y dos, la destrucción del piedemonte de la selva amazónica que genera los ríos voladores que surten de agua líquidos, de agua líquida a los páramos. Quiero referirme al primer punto que da el mandatario, porque él dice que una de las razones por las cuales estamos en esta situación con Chingaza, con el embalse de Chingaza, que surte al 70% de Bogotá de agua potable, se debe a esa exagerada urbanización de la sabana de la ciudad, objeto de una enorme operación de especulación inmobiliaria. Ustedes, doctor Herrera, que son precisamente el gremio de los constructores, ¿qué responden a eso?
Bueno, Camila, obviamente, respetando la opinión del presidente, pues yo no podría decir que aquí el sector de la construcción se dedique a hacer operaciones especulativas. Claramente, aquí tenemos una discusión más amplia y que tiene que ver con el crecimiento de la población, ¿no? Bogotá y Sabana es una región que concentra gran parte de la inversión económica del país, que genera muchas oportunidades de empleo formal, y donde, pues, como lo ha proyectado los mismos estudios que soportan los planes de ordenamiento de la ciudad, en el caso de Bogotá puede estar requiriendo cerca de 1 millón de unidades de vivienda adicionales en los próximos años, más los que se van sumando a los municipios que están en los primeros anillos de conurbación. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una demanda estructural por vivienda, teniendo en cuenta que es que la población sigue creciendo, no solo en Bogotá, en todo el país. En los próximos 10 años habrá que construir más de 4 millones de viviendas.
Adelante.
Sí, lo que está aquí, de verdad, es que de aquí a 10 años se van a crear cerca de 370 mil hogares nuevos en las ciudades. Y esos hogares van a demandar vivienda. Y obviamente esa demanda de vivienda, pues, va a tener dos componentes. Una, la de la planeación urbana, donde para Camacol y los constructores que representamos es muy importante tener claro cuáles son las reglas de juego y cómo se debe hacer ese ordenamiento para que sea sostenible. Y dos, cómo se van a financiar esas viviendas en un país donde la mayoría de los hogares son de bajos niveles de ingreso y tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda formal. Entonces, la población va a seguir creciendo. La pregunta a la política pública es cómo se van a planear las ciudades, cómo se van a financiar esas viviendas para que ese crecimiento sea ordenado y, sobre todo, formal.
Claro, señor presidente de Camacol, ahorita le dije ministro porque usted fue ministro, entonces a veces uno se equivoca con esto, pero
No se preocupe.
Esta postura que veíamos del presidente Gustavo Petro, pues la tiene desde que era el alcalde de Bogotá, cuando, me acuerdo, hubo unas grandes polémicas porque él decía no voy a venderle agua en bloque a los municipios vecinos. Y si bien lo que usted está diciendo del déficit de vivienda es algo real, pues ¿qué responsabilidad ha asumido la industria de la construcción en conciliar ese déficit, o sea, ofrecer una solución a ese déficit con otra realidad, que es pues que el agua se nos está acabando? Porque es que hemos vivido en la idea de que a Bogotá le sobra el agua y que tenemos los páramos y demás, pero yo creo que ese discurso tenemos que empezarlo a cambiar en nuestra cabeza por cosas como las que estamos viendo, que es que la realidad, pues sí, ¿cómo la vamos a discutir? ¿Cómo han ustedes conciliado eso?
Sí, Camila, y en eso estamos trabajando desde diferentes frentes, y le digo, o sea, el compromiso más grande que tiene el gremio en términos de planeación territorial, de crecimiento de las ciudades, es promover y trabajar con los municipios, con los distritos, en que esa planeación ojalá sea sostenible. sostenible, que ese crecimiento permita manejar densidades de ocupación, ¿no? Que restrinjan un llamémoslo así, un gasto de suelo innecesario, que permita tener ciudades que sean compactas, promover la renovación urbana, como incluso estamos trabajando, entre otras, con la ciudad de Cali, como se propone en muchas ciudades. Eso desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista, el sector ha venido trabajando, ¿no?, en reducir la huella hídrica y el consumo o el gasto de agua, por ejemplo, tanto a nivel de obra como de edificaciones. A nivel de obra, y si tú vas y miras, por ejemplo, los estudios del mismo IDEAM, ¿no?, sobre el plan, el Estudio Nacional de Agua, que creo que es del año 2022, es un estudio muy reciente en términos de huella hídrica, ahí se miden los sectores que más consumen agua. Y el sector de la construcción, ¿no?, es uno de los que menos consume. Por ejemplo, si recuerdo bien, el sector de agricultura puede estar consumiendo cerca de 6.300 millones de metros cúbicos de agua al año. La ganadería consume 1.200 millones. Creo que la minería estaba por el orden de los 130 millones de metros cúbicos al año. El sector de la construcción consume 33 millones de metros. Y el consume es el de los servicios oficiales. O sea, sí hay aquí un trabajo también desde la misma construcción para reducir el consumo. Y te digo otra cosa, a través de Camacol y desde el año 2018, nosotros venimos trabajando con el Banco Mundial. ¿En qué? En la certificación sostenible de las edificaciones, no solo de vivienda, de todos los usos que llevamos al mercado. Colombia, entre otras cosas, pues maneja diferentes sellos de certificación ambiental que buscan ¿qué? Reducir el consumo de agua, de energía y usar materiales sostenibles. Hay varias certificaciones, hay una que se llama EDGE, que es la que trabaja el Banco Mundial, y Colombia hoy tiene el mayor cantidad de metros certificados sostenibles en todo el mundo. De hecho, a marzo de este año teníamos 210 mil unidades de vivienda certificadas, de las cuales sí, pero el 70% son viviendas de interés social. Entonces, sí hay un trabajo que hemos venido haciendo como sector para buscar que cada vez las viviendas sean más sostenibles y ayuden además a reducir el consumo de agua.
Eso es muy importante, pero digamos que la posición del gobierno actual con quienes ustedes tienen que tener una relación es la que plantea el presidente Gustavo Petro en esa respuesta que le dio a una entrevista que nosotros hicimos aquí en estos micrófonos tratando de averiguar por qué chingaza llegó esta situación. Y es que una de las soluciones que plantea, una de las opciones como solución que plantea es detener la expansión urbanística. Y detener la expansión urbanística precisamente en la sabana de Bogotá, porque el sistema de acueducto que tenemos hoy no está dando abasto. Y por eso chingaza está como está en estos momentos. Y ahí es donde la respuesta pues tiene que venir de parte de ustedes del sector, y es, ¿ustedes creen que eso es posible o eso no es posible? Detener ese crecimiento desbordado que sí es cierto que se ha dado en la sabana de Bogotá.
Pues yo la pregunta que haría ahí, ¿es posible detener el crecimiento demográfico de Bogotá y la sabana? Entonces, en la medida en que haya más hogares que demanden vivienda, lo que se requiere es una planeación ordenada.
Y se tienen esos datos, es que eso me parece importante, porque esos datos existen. ¿Ha habido aumento demográfico en Bogotá? Porque no, porque digamos como que ya estamos nosotros llegando al pico, y es una de las discusiones que hay en la reforma pensional de aumento de la población en Colombia, precisamente. Y pues mira, eso incluye a Bogotá.
No, ya te citaba yo las cifras del DANE al comienzo de la entrevista, Camila, y es que el mismo DANE y las proyecciones, ¿no?, oficiales nos muestran que a nivel nacional, las ciudades van a seguir creciendo. Hoy tenemos cerca de unos 13, 14 millones de hogares viviendo en las ciudades, hogares colombianos, y se estima que eso va a crecer, sin duda, va a crecer a un ritmo de unos 4 millones de hogares de aquí a 10 años. Para el caso de la sabana, ¿no?, también vamos a ver cómo empieza a haber un crecimiento. Y te lo digo, yo creo que si uno revisa los documentos que soportan las discusiones de los diferentes planes de ordenamiento que se han venido o discutiendo o aprobando en la ciudad, uno encuentra que claramente sí hay una presión demográfica importante. que va a demandar más vivienda al futuro y que, pues como lo han planteado las diferentes administraciones distritales, implica tomar una decisión frente a los modelos de ordenamiento de Bogotá y de la Sabana. Entonces, sí, las cifras oficiales nos muestran que la ciudad va a seguir creciendo, que la Sabana va a seguir creciendo, y como siempre se ha planteado, o sea, mientras haya estos movimientos demográficos que van a seguir demandando vivienda, pues aquí hay varios retos. Y el más importante es definir cómo se van a alojar, en qué áreas y en dónde se van a construir las viviendas que van a demandar esos hogares. Entre otras cosas, Camila, porque el tamaño de los hogares aquí en Bogotá y la región viene disminuyendo. La población va a crecer en número. Y el número de personas de cada familia va a reducirse, de manera que al año 2035, ¿no?, para el caso de Bogotá, el tamaño de los hogares va a ser de 2 personas, ¿no? Hoy creo que está en el orden de 2.6, 2.8, es decir, mayor número de personas, menos personas por hogar, más número de viviendas que se van a demandar. Incluso cuando uno mira las cifras para Bogotá, cerca del 20-25% de los hogares son de una sola persona. Entonces, eso genera presiones, eso genera presiones de por la demanda, entre otras cosas. Ya estoy aquí revisando el dato, entre 2024 y 2035. Se van a formar 1.3 millones de hogares en la primera aglomeración, pues, de Bogotá y los municipios vecinos.
Pero, doctor Herrera, ¿usted cómo ve las condiciones del sector para suplir esa nueva demanda y para suplir también una población que crece en ingresos? Porque Bogotá es mucho más importante en ingresos que otras personas del país, porque uno ve los datos del sector y sin el impulso de los subsidios del Estado, pues ha sufrido una merma muy fuerte. Digamos, ¿tiene músculo el sector en los próximos años para suplir ese déficit habitacional y la demanda de la que usted nos habla?
Me parece que esa es una pregunta importantísima, y Bogotá claramente está en una condición privilegiada frente al resto de los municipios del país, claramente porque los niveles de ingreso y de formalidad laboral son mucho más altos, si se quiere, en promedio frente a lo que podemos observar en otros departamentos como, pues, no sé, llamémoslo incluso el Valle, no hablemos de los departamentos, demás departamentos del Pacífico, pero con todas las últimas cifras que tenemos del balance de mercado de vivienda nueva en Bogotá y Cundinamarca, nos muestra que al primer trimestre de este año, los primeros 13 meses, las ventas de vivienda en la ciudad cayeron por encima de un 21%. El acumulado de los últimos 12 meses muestra un deterioro cercano al 27%, y eso que ya llevamos 21 meses de caídas continuas en la comercialización de vivienda, y se empieza a ver cómo también el inicio de nuevas unidades empieza a caer. En el caso de Bogotá, caen por encima del 10%, muy por debajo del promedio nacional, que está cercano al 18%. Pero miren este dato, el licenciamiento en Bogotá cayó más de un 82% arrancando este año. Entonces, hay dificultades que de pronto pueden ser atribuibles a las disposiciones del plan de ordenamiento, pero también hay dificultades frente a la falta de financiación de vivienda para los hogares de menores ingresos. Y eso es una dificultad que estamos viendo por todo el país. Porque hoy la financiación, la producción de vivienda formal hoy en el país no está cubriendo todas las necesidades de la demanda. Entonces, habíamos llegado a un nivel donde se estaban iniciando cerca de 200.000 unidades por año, y con todos los retos macroeconómicos, pero sobre todo con los cambios en las políticas de vivienda nacionales, hoy la iniciación de obras en los últimos 12 meses no supera las 130.000 unidades. Entonces, va a crecer más la población, y lo que vemos es que la apuesta por financiación de vivienda se empieza a reducir, lo que claramente va a impactar la producción formal o informal de vivienda, y lo que no quisiéramos, a diferencia de lo que ha planteado el presidente Petro, y que yo comparto absolutamente, y es que el ordenamiento se debe hacer alrededor del agua, es que si no buscamos formas de incrementar la producción formal de vivienda, ese ordenamiento se va a hacer es alrededor de la informalidad.
Es llamativo que con esas cifras que usted nos da y otras que hemos conocido en los últimos días, la ministra de Vivienda haga un análisis totalmente diferente al suyo. De hecho, ella está dando una mirada positiva, dice que ha habido un repunte en la venta de vivienda de interés prioritario, que el programa, el funcionamiento del programa Mi Casa ya está siendo exitoso y, bueno, en fin, es una mirada diferente con los mismos datos. Pero, señor presidente Camacol, yo quiero volver al tema de la sostenibilidad. Ustedes van a tener prontamente este encuentro anual que hacen, que es Construcción Verde o Camacol Verde, y usted decía que ya un buen porcentaje de las soluciones de vivienda son sostenibles, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad? Porque en este programa, antes de que empezara esta crisis del agua, estamos diciendo, bueno, porque uno no puede comprar un apartamento o adecuar el apartamento que tiene para que las aguas grises, por ejemplo, que salen de la ducha, uno las pueda usar en el vaciado de los baños, porque no existe ese diseño arquitectónico pagable para que la gente pueda ahorrar en donde más estamos consumiendo. Lo ha dicho la administración distrital, nos gastamos como el 80%, de pronto me equivoco en la cifra, pero solamente en el aseo personal. ¿Por qué ustedes no hacen un aporte mucho más contundente en ese sentido?
Claro que lo estamos haciendo, Camila, y voy a decir, el aporte es contundente con lo que se está logrando hoy en materia de diseño sostenible de viviendas. Se está generando un ahorro de más de 11 millones de metros cúbicos de agua al año en las nuevas tendencias de construcción sostenible que se vienen impulsando, hay que decirlo, de manera reciente a partir del año 2017 o 2018, pero que ha crecido de una manera dramática, tanto que casi que el 45-48% de las viviendas, si recuerdo bien, que se están produciendo hoy en el país, son viviendas que cuentan con estas condiciones de ahorro de agua y de energía. Y esto es algo que tiene que ir creciendo, que tiene que ir progresando en el tiempo para llegar seguramente a niveles mucho más sofisticados de diseño, de reciclaje, no, de circularidad de los recursos que se utilizan en las viviendas, como el agua, que incluso es lo que hacemos en los planes de aseo en obra también. No, porque vuelvo y lo digo, este es uno de los sectores, tal vez el que menos consume agua, de acuerdo con ese registro, ese estudio de huella hídrica que hace el mismo IDEAM. Entonces, no creo yo que sea tan acertado decir que este es un sector que promueve o que no ha estado, digamos, a la altura de los retos que se plantean en materia de sostenibilidad. Tanto es así que lo que hemos revisado incluso con el Banco Mundial es que en la meta de reducción de gases de efecto invernadero que tiene el país, que es de una reducción de cerca de 100.000 toneladas de CO2, creo que esa meta es para el año 2026-2027. Esa meta la vamos a estar cumpliendo en Colombia en el sector de edificaciones para el año 2025. Entonces, sí se ha avanzado mucho. Hoy Colombia participa con el 73% de los metros de vivienda sostenible que se certifican a nivel mundial con el sello EDGE, que además lo impulsamos desde Camacol. Es una iniciativa privada que hemos venido implementando. Colombia tiene una participación importantísima, lidera en todo esto a América Latina, y sin duda todos estos movimientos, ¿no?, digamos todas estas inquietudes que empieza a recoger el mercado, nos van a llevar a sofisticar cada vez más y a mejorar los diseños de la vivienda. Pero lo que se ha hecho en los últimos 5 años a nivel de sostenibilidad, de mejorar las condiciones de consumo, de diseño incluso de grandes operaciones urbanísticas en Colombia, dejan un balance que para mí es bastante satisfactorio. ¿Qué falta? Mejorar, como se ha planteado, y revisar las condiciones de la planeación territorial. Eso es importante, en eso hay que trabajar desde las autoridades municipales, distritales. Hay un gran debate claramente frente a los procesos de urbanización de la sabana, que no lo ha planteado solamente el presidente Petro, que lo han planteado en varias, digamos, discusiones sobre cómo se debe expandir y manejar el crecimiento de la región. Pero vuelvo y lo digo, en el fondo del debate, lo que tenemos aquí es incontrovertible y claramente no se puede detener. Y es que la población va a seguir creciendo, la población va a seguir demandando vivienda. El 80% de esa población que crece va a demandar vivienda de interés social. ¿Se necesita mejorar la planeación? Sí, pero se necesita incrementar también el gasto público en vivienda para que los hogares más pobres puedan acceder a una vivienda formal y que sea también de estas viviendas que hoy promueven menos consumo de agua y energía.
Pues, presidente de Camacol, Guillermo Herrera, mil gracias por estar con nosotros.